Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan un programa para que formes parte del confín más bello que nos representa, con toda la realidad económica, política y social que nos habita. La soberanía nacional cobra vida con Alejandra Piaggi y Moisés Solorza, todos los sábados de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenos días para algunos, porque para algunos un sábado a esta hora todavía es buenos días. Buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur presentan. Y presentan una realidad que nos interpela a nivel nacional, pero también nos interpela a nivel internacional. El confín del mundo para muchos, pero para nosotros un sinfín de oportunidades. En ese confín del mundo habita un sinfín de oportunidades, y más cuando las oportunidades te las puede brindar un candidato intendente de Río Grande como lo es mi coconductor. Por eso que tengo el placer de hacer este programa, de federalizar a nuestro país, de federalizar nuestras islas, de federalizar nuestra Antártida y fundamentalmente de internacionalizar Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que presentan una realidad que te convoca y que te evoca a una nueva manera de vivir y de ser. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, agazapado ya, esperando el momento del efecto, ya lo tiene allí previsto a través de ese toque mágico. Un poquito de fondo lo tenemos hoy. Ya va a venir quien le diga que lo coloque de figura. Estamos con él. Estamos con el gran Agustín Romero en la operación técnica. Y con ese toque mágico podés ingresar a Google Play y bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este programa hasta las 14, conjuntamente con mi co-conductor Moisés Solorza, y él en la operación técnica, Agustín Romero, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y si estamos en vivo, estamos en Radio Cultura, un día fantástico. Te quiero decir que la temperatura en estos momentos es de 23 grados 7 y la sensación térmica exactamente igual, con una humedad del 47%, con una presión de 1020.2 hectopascales, con un viento del este a 18 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Y te digo que la máxima pronosticada para hoy la superamos, porque la máxima era de 23 grados y estamos en estos momentos con 23 grados 7, un día fantástico, les quiero decir, aquí en Capital, un día extraordinario. Para mañana domingo, una mínima de 15, una máxima de 22. Para el día lunes, una mínima de 17 de mínima, una máxima de 22, y yo creo que va a estar superando. Y por la tarde noche va a estar nublado, por eso que te cuento, el día martes se esperan lluvias, eso sí a tener en cuenta, una mínima de 17, una máxima de 22, no va a haber grandes variaciones, pero sí durante todo el día, desde la madrugada, su primera mañana y toda la tarde, en las primeras horas lluvias aisladas durante toda la mañana y luego chaparrones por la tarde noche. Miércoles fantástico, mínima de 15, máxima de 25. Jueves, mínima de 14, máxima de 22. Viernes, mínima de 17, máxima de 25. A disfrutar de una extraordinaria semana. Solo el día martes tenemos lluvias, pero las mínimas y las máximas van a permanecer. Hecha la apertura, dicho Servicio Meteorológico Nacional, todas las formas de poder estar aquí con nosotros en este programa a través de esta emblemática radio como lo es Radio Cultura, llega el momento de darte la absoluta bienvenida a Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur presentan.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan una realidad muchas veces olvidada que cobra vida en Radio Cultura 97.9.
y cobra aún más vida cuando tenemos a nuestro candidato a intendente por Río Grande. Estamos en comunicación con Moisés Solorza. Hola Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo? ¿En dónde estás en estos momentos?
En mi querida ciudad de Río Grande. Aquí estamos recorriendo algunos barrios, visitando con los vecinos, trabajando y presentando algunas propuestas, ¿no? Pero me prestaron acá un lugarcito en la cocina para poder hablar con ustedes, cumplir con este hermoso programa, con los oyentes, a quien les mando un enorme cariño, y que se siguen sumando, porque veo que las plataformas tienen muchísimas réplicas. El sábado pasado hubo una explosión en redes y en mensajes, y que la verdad que muy contento con seguir profundizando desde el sur del sur, desde donde decimos, como decimos nosotros, ¿no? desde donde comienza la patria.
Exacto.
Al mundo. Con este programa que es maravilloso realmente.
Bien, Moisés, la verdad que la semana pasada en plataforma superamos los 4 millones de oyentes ampliamente, así que agradecerles muchísimo por Dial, eso se determina mensualmente y siempre estamos aproximadamente en los 200.000 y más oyentes. En relación a muchas cuestiones quiero hablar primero contigo y luego ya nos adentramos con una entrevistada de lujo, mujer, que también integra la lista tuya como candidato a intendente de Río Grande. Pero quiero preguntar.
Ella no integra la misma lista. Ella es una gran compañera, pero no estamos en la misma lista de.
Bien, es concejal ella de Río Grande.
Ella ya es concejala de la ciudad de Río Grande.
Muy ¿verdad? Bien. Ella ya es concejala, es decir, nos va un paso adelantado.
Sí.
Lali ya está adelantada.
Una gran compañera.
Ya vamos a hablar de Lali, vamos a hablar con Lali, ¿sí? Ahora te quiero hacer una pregunta. Vinculado a lo que aconteció en el día de ayer, ¿qué te pareció y cuál es la caja de resonancia sobre el renunciamiento del presidente de la Nación a estar en las PASO como candidato nuevamente?
Bueno, a mí me parece que un poco tardía la decisión del presidente de la Nación, porque eso le deja poco tiempo al frente de todos de reorganizar, como decimos, de reorganizar la tropa y de presentar mejores hombres y mujeres que lo que fue realmente esta gestión. Creo que el gran, no comparto en gran medida con lo que dijo y expuso en su video de no participación a las PASO, porque me parece que el mayor daño al pueblo argentino que se le ha hecho y no se hace cargo es haber convalidado la estafa de la deuda, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, y eso creo que es el mayor daño que se le puede hacer a una sociedad, porque lo estamos pagando hoy con hambre, con inflación, con falta de empleo y con condicionamiento desde el punto de vista monetario, con corridas cambiarias que realmente, si se hubiera denunciado y si se hubiera expuesto a la sociedad y si se hubieran tomado medidas más soberanas, más internas, pensando en el daño que se le estaba haciendo y propinando a la sociedad, creo que hubiera sido un gran paso y hubiera dado una muestra de verdadero liderazgo, cuestión que le quedó evidentemente junto con la pandemia en una situación de debilidad extrema, y creo que solamente nos queda ver qué compañeros y compañeras pueden asumir nuevamente un rol preponderante que lleve adelante un proyecto de país que enamore nuevamente al pueblo peronista del cual pertenecemos, y creo que somos la única fuerza política capaz de asumir ese desafío en este tiempo tan turbulento desde todo punto de vista. Pero principalmente no me cabe ninguna duda que la mayor capacidad, aunque no se esté presentando ni se esté hablando, creo que la única que puede encauzar este barco es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, no me cabe duda.
Es decir, que a vos el proyecto que te podría llegar a enamorar, ¿crees es el rumbo económico y la persona y personalidad de Cristina Fernández de Kirchner?
Sin lugar a dudas, porque creo que tiene el mayor caudal de votos y de respaldo popular, la legitimidad que el pueblo argentino le ha dado a las dos vicepresidentas y ahora vicepresidenta, creo que es innegable. Y muchas veces el señor presidente, lo digo con todo respeto, con la soberbia que lo caracteriza y con la a su vez que muchas veces parte de su equipo llevaron adelante la política argentina, tiene este tipo de resultados de no seguir los consejos que probablemente en materia económica Cristina Fernández de Kirchner ha piloteado, no tan solo con Néstor después del 2001, en el 2003, sino que no convalidó una deuda que el pueblo argentino no tenía. Entonces el pueblo argentino no tiene por qué pagar las consecuencias de la irresponsabilidad de convalidar en el Congreso Nacional, también con una actitud lamentable e irresponsable de los diputados y senadores que le levantaron la mano al Fondo Monetario Internacional. Y estoy absolutamente convencido que nuestra invitada de hoy se hubiera cortado la mano antes de levantársela al Fondo Monetario, como lo hicieron muchos representantes del pueblo.
Tras justamente la renuncia de Alberto Fernández, ahora el kirchnerismo porteño espera una decisión de Cristina Fernández de Kirchner para ordenar la interna correspondiente. Por eso que la Cámpora y el PJ local aseguran que no se puede avanzar con las candidaturas hasta que se resuelva la interna a nivel nacional. Vamos a decir que en relación a esto ahora están circulando muchísimos nombres. Por ejemplo, está circulando el nombre como candidato Daniel Scioli, se quiere presentar como candidato supuestamente de la unidad Sergio Massa. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo creo que en el contexto político, económico y social que se vive, me parece que todos los candidatos dentro de lo que corresponde, ¿no?, que son muy valiosos, tenemos compañeros que son realmente capaces de llevar adelante una gestión, pero me parece que no hay margen para seguir debatiendo cuestiones que son absolutamente ya definidas. Creo que nadie se animaría a hacer una interna con la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Creo que sería hasta una falta de respeto. Pero me parece que también debe asumir la compañera el error de haber puesto a dedo a este compañero que no cumplió las expectativas como presidente de la Nación. Y eso creo que el pueblo argentino merece una actitud valiente, y una actitud valiente creo que primero debe confío que la compañera Cristina pueda decirle al pueblo argentino: me equivoqué, y estoy absolutamente convencido que puede ser la misma compañera Cristina quien diga: lo vamos a solucionar, acompáñenme para poder restablecer nuevamente la justicia social y generar empleo, que es lo que demanda nuestro pueblo. Bien. Me parece que estaría absolutamente resuelto si esas dos cuestiones se llevan adelante, y confío en que la compañera no va a dejar desamparado al pueblo argentino.
Ahora me voy a adentrar específicamente en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pero vos dijiste con respecto a nuestra invitada del día de la fecha: jamás hubiera levantado esa mano, algo que también yo te traje lo de Máximo Kirchner, porque fue quien en cierto modo, en definitiva, el único dentro de, también de lo que tiene que ver con su bloque. Yo hubiera votado en el negativo, no me hubiera hecho una abstención. Yo voto en negativo lo que considero que es negativo, pero por lo menos fue el único que eso le llevó a que no esté en su cargo en la bancada, justamente. Vamos a ser sinceros, Máximo Kirchner, te guste, no te guste, fue el único que tuvo una verdadera coherencia interna con parte de su bloque. Coherencia interna que me parece que tiene claramente ella. Ella es concejala de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Estamos hablando de Miriam Lali Mora. Hola Lali, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Hola Moisés.
Moisés Solorza ya te está diciendo hola Lali. Ahí está. Le damos la bienvenida a la compañera. Moisés, le damos la bienvenida a Lali.
Bienvenida Lali, bienvenida a este espacio de difusión, este espacio soberano, este espacio de nuestra querida provincia al mundo. Y por eso decidimos con Alejandra invitarte, porque sé y sabemos lo que significa para vos la soberanía. Por eso es un espacio en donde calurosamente te recibimos, querida Lali.
Bien. Lali, te quiero preguntar, porque estuve viendo, escuchándote, los testimonios y demás. Me gustaría que hagas un balance en tu carácter de concejala. ¿Cuáles fueron los momentos para vos más importantes? Lo que se pudo hacer y lo que para vos quedó pendiente.
Bueno, a ver, nosotros desde el Consejo legislamos sobre muchísimas cosas del día a día, porque lo que nos pasa a los que estamos en las bancas es que casi siempre vamos atrás del problema, ¿no? Con Moisés trabajamos mucho en la ordenanza, por ejemplo, de electrodependientes.
Sí.
Sí, fue la ordenanza antes que sea ley en la provincia, por ejemplo, ya era ley nacional, pero trabajamos sobre esos derechos de los electrodependientes. Hace muy poco participamos de la entrega de los aparatos que se necesitaban para que tengan energía eléctrica y que no sufran cortes, justamente cada uno de los vecinos y las vecinas que tiene un familiar electrodependiente de su casa. Trabajamos muchísimo con el cannabis medicinal, también dos años de comisiones.
Sí.
constantes, muchísimo trabajo. Trabajamos con las habilitaciones de carritos gastronómicos, porque acá no estaban habilitados, no había forma de habilitarlos, estaban, sí, como vendedores ambulantes. Trabajamos en el año 20, voy diciendo más o menos,
sí,
las que
sí.
Son muchísimas, ¿no? Son 140 ordenanzas que tenemos y tenemos más de 200 en comisión todavía.
Sí, por eso, Lali, que cuando te pregunté fueron más o menos por los hitos, que son, sí, vos lo que estás manifestando, bien, en este momento, sí.
Y más que nada, la que creemos que es la más importante es la emergencia habitacional, que fue votada en el año 2021. Una emergencia habitacional que habilita al Ejecutivo Municipal a poder adquirir tierras rápidamente, a través de compras, a través de plusvalía, a través de créditos, a través de canje y a través de expropiaciones, ¿no? Que muchos se asustan cuando decimos expropiaciones, piensan que el Estado va a venir y le va a poner un alambre, como hicieron ellos,
sí,
a las tierras y se las va a quedar. No, se las van a pagar.
Bien.
Pero al precio que vale la tierra, ¿no? A las cifras millonarias que ellos piden hoy por un lote de 10x20.
Claro, lo que corresponde.
Sí. Exacto, y trabajamos en esto porque entendemos que, a ver, el derecho a la tierra también es un derecho básico, y más en nuestra provincia. Más en nuestra provincia, donde un alquiler está, una vivienda de tres dormitorios, que es casi siempre lo que se busca,
sí,
estamos hablando de 180 mil pesos por mes, que es casi el 60% del sueldo, o el 70% del sueldo de un trabajador o de una trabajadora.
Estamos hablando 180 mil pesos por mes, estamos hablando de lo que necesitas para no ser pobre, es decir, es altísimo el número, sí, elevadísimo.
Yo, a ver, cuando digo de 60-70% de un trabajador o trabajadora, me refiero a algunos sectores.
Exacto, algunos sectores, y muy puntuales.
Algunas de las veces es el 100% y más del 100%.
Claro, porque desde ese punto de vista, Lali, pagando 180 mil, no tenés ni para comer, ni para pagar los impuestos, directamente no vivís, solo pagás una casa.
Sí, así es. Ayer hablaba, por ejemplo, con monotributistas o con algunos contratos de locación que cobran 50 mil pesos y el alquiler les sale 80. ¿No? El alquiler es, sí, 80 mil pesos. No, bueno, pero yo hago otras cosas, hago reiki, hago yoga, hago velas, hago, o sea, volvemos y ahí tocamos lo que es el empleo genuino.
Claro.
Cuando nosotros defendemos el empleo, porque una cosa es el empleo y otra cosa es el trabajo.
Exacto.
Nosotros defendemos el empleo genuino.
Mm.
Entonces, por eso defendemos nuestra ley 19640, nuestro subrégimen industrial, y entendiendo también que hablamos de soberanía.
Sí.
Entonces, la vivienda es importantísima. Nadie puede desarrollarse de ninguna manera si no tiene una vivienda, o por lo menos un terreno. Acá en nuestra provincia se utilizan mucho las casillas, ¿no?
Así es.
De material ligero, que se pueden subir arriba de nosotros le llamamos trineo, o
sí,
de un carro, y se trasladan de un lugar al otro. Bueno, el alquiler de un terreno hoy para colocar una casilla de esos es de 30 a 60 mil pesos. El,
sí,
alquiler del terreno solamente.
Sí, sí.
No estamos hablando de que hay que conectarle los servicios, porque eso cuenta por quien alquila el terreno, ¿no? Hacer,
sí,
todas las conexiones de los servicios, que estamos hablando también de algo de más de 300 mil pesos, porque para conectar esos servicios necesitas tener planos, conectarte al agua, a la cloaca, al gas, necesitas también los planos. Estamos hablando de más de 300 mil pesos que vas a invertir en algo que no va a ser tuyo, que estás alquilando.
Exactamente.
Hay una demanda habitacional importante. Los listados han crecido, sí, muchísimo, tanto en tierras fiscales del municipio como en el IPB de nuestra provincia, y no han crecido las soluciones habitacionales.
Clarísimo, pero clarísimo. Lali, y en relación a lo que para vos resta hacer, que es en carácter urgente, que habría que realizar en manera inmediata.
En lo personal y por el trabajo que venimos realizando, y aparte porque yo soy empleada municipal,
sí,
nos falta el convenio colectivo de trabajo.
Claro.
Con los trabajadores y las trabajadoras municipales.
Mm.
Nos falta el convenio colectivo de trabajo, ir avanzando en lo que es la carrera,
sí,
de,
sí,
los municipales, mm, y de las municipales, ¿no? Mm. Porque cada, y se entiende que cada gabinete que viene con su gabinete armado, ¿no? Con sus compañeras y sus compañeros que se van a ir haciendo cargo. Pero también tenemos municipales que tienen más de 20 años en la gestión y que trabajan en esto. Entonces, ir generando la carrera, que no se llegue con tanta carga de lugares a los ejecutivos, por ejemplo.
Bien.
Que los compañeros y las compañeras también tengan el ingreso con lo que corresponde. Por ejemplo, los oficios, ¿no? Lo que vendría a ser,
sí, sí,
como le decimos nosotros, el galpón municipal,
mm,
donde están todas las personas que tienen oficios, como electricista, como carpintero, como pintor, como soldador, como durlista,
sí,
como gasista. Entonces, el ingreso que se hace al ejecutivo municipal es por categoría,
bien,
¿no? La categoría más baja, que es la categoría 10.
Sí.
En realidad deberían ingresar por el oficio, porque yo lo estoy contratando porque necesito un electricista.
Exacto.
Necesito un soldador. Entonces, contratarlo por oficio. Si después, a ver, el trabajador o la trabajadora tiene que realizar otro trabajo, bueno, pero está clasificado ya como trabajador por oficio.
Coincido, por eso el valor también de las escuelas de oficio, porque le empezás a dar identidad y personalidad al oficio, que es fundamental y fundante para cualquiera. Querido Moisés, en un determinado momento me parece que quisiste decir algo.
Sí, creo que, como decía la compañera, como decía Lali, ¿no? Cuando uno mira y observa la realidad que vive el empleo municipal, uno que, o yo al menos que también estuve relacionado con lo gremial, fui secretario gremial del Sindicato de Petroleros Geográficos de la provincia, y uno ve toda esa falta de derechos que tienen los compañeros y las compañeras y no puede más que buscar una solución. Entonces, en ese camino de tanta necesidad y de calificación de oficios que, como bien decía Lali, el galpón municipal se presta a la comunidad, me parece que la comunidad también le vería con muy buenos ojos que cada uno de los trabajos que se hacen en el municipio, que dependen del municipio, lo está haciendo personal calificado, personal
idóneo, claro,
idóneo, mm, y que eso le dé la tranquilidad que cualquiera de los oficios que estén calificados, como decía la compañera, está remunerado además como corresponde y que forma parte de una estructura del gobierno municipal en donde los impuestos de los vecinos, de las vecinas, tienen un fin para lo cual fueron puestos. Entonces, esas son las prioridades que cuando nosotros vemos que hay que resolver cuestiones de fondo para dar mayores y otorgar derechos laborales que, como decía la compañera, no puede ser posible que en el siglo XXI, y mucho menos en un gobierno que se dice peronista, no puede tener fomentando la precariedad y la falta de capacitación y la identificación de la digamos, de cada uno de los compañeros y compañeras de la administración municipal.
Bien, esto, si no fuera así, discúlpenme, pero no es un gobierno peronista. En relación a lo que estás diciendo, si vos tuvieras la lapicera, a ver, como dijo en el video ayer Rescato, que tomó a su vez las palabras de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a la lapicera, y ayer Alberto Fernández habló con respecto a la lapicera que la dejan los militantes. En tu caso, si tuvieras la lapicera, en lo que está diciendo Lali, teniendo la lapicera, siendo elegido intendente de Río Grande, ¿qué harías?
Lo primero que haría es una convocatoria a las y los trabajadores para poder solucionar esto y darle previsibilidad a su futuro y al de sus familias, porque no es solamente el compañero o la compañera precarizada o tercerizada o contratada en la mano de obra por el municipio de Río Grande, sino que también se establecerían, lo primero que hay que hacer en este contexto complejo que vivimos es llamar al Consejo Económico Social de la ciudad para poder poner prioridades, y creo que ahí está la clave de todo lo que es posible en un municipio que evidentemente no ha resuelto en más de 40 años de democracia las cuestiones más básicas de una sociedad que demanda, y demanda empleo, demanda atención, demanda, y creo que Lali va a estar de acuerdo con esto, demanda mayor participación del Ejecutivo en los lugares de discusiones que son medulares. El área de obra especial, tiene que participar el intendente de forma activa para generar empleo. En las concesiones de áreas petroleras en la zona norte, como vivimos en Río Grande, que es clave para poder distribuir el gas que le falta a nuestros barrios, trabajar en conjunto con las Secretarías de Energías provinciales y nacionales para garantizar el acceso universal a los servicios públicos, y por eso hay que tomar decisiones, y las decisiones por lo menos que yo tomaría y que voy a tomar cuando asuma la intendencia es declarar a los servicios públicos más básicos de nuestra ciudad, la electricidad, el agua, el gas, la red de gas natural y las cloacas, como derechos humanos, donde se van a poner el foco y el énfasis para no resolver los problemas estructurales de nuestros barrios populares. No se va a tirar un metro cúbico más de cemento en lugar donde no haga falta.
Bien.
Y eso es una decisión.
¿Hay hambre en Río Grande?
Sí, por supuesto. Hay muchísima gente que recibe asistencia del Estado, tanto provincial como municipal. Está aumentando la cantidad de robos en los supermercados y hemos tenido, lamentablemente, hechos que a uno lo apenan, ¿no? Porque una sociedad no puede llamarse justa si existen vecinos que no pueden llegar a fin de mes, no pueden llegar a un plato de comida y necesita robar una bandeja de carne de un supermercado y que después lo trate como un delincuente porque el Estado está ausente. Y eso es lo que hay que cambiar. Los índices del INDEC fueron absolutamente claros y está aumentando, no tan solo en el país, sino en nuestra provincia, que ha recuperado movimiento, que ha recuperado empleo, pero que evidentemente no alcanza y no es suficiente.
¿Qué harías vos para aquellos que están sumergidos en la pobreza? Y te quiero preguntar, ¿qué harías vos en materia de seguridad / inseguridad?
¿Quería yo? Bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es trabajar sobre la demanda, convocar, por eso insisto, al Consejo Económico Social de la provincia de manera urgente, porque ahí es donde vamos a determinar cuál es la prioridad y quiénes son y dónde están los lugares más sensibles para atender de manera rápida, para que la sociedad no entre en lo que lamentablemente vamos como camino, ¿no? Al 2001, con una debacle económica donde hay trabajadores, se genera empleo, pero trabajadores pobres. Entonces, lo que me parece que hay que hacer es trabajar sobre la soberanización de los recursos naturales argentinos en nuestra provincia también, para abaratar y colaborar con la economía familiar. Porque si no, va a pasar como sucede ahora, y creo que Lali va a coincidir conmigo, en que hay una lucha entre el pobre contra el pobre, el trabajador contra el trabajador formal contra el trabajador informal, pero en definitiva es una pelea de nuestro pueblo, que demanda y que debe ser escuchado, porque evidentemente hay un problema que atender. Y si los municipios y el gobierno provincial no atiende de manera urgente esa demanda, vamos a tener problemas mayores.
¿Y la situación de la seguridad cómo está?
Por ahora está bastante bien, digamos, somos una provincia chica, nos conocemos, una población chica, digo, ¿no? Una provincia muy grande, pero con una población contenida, digamos, en tres ciudades, en donde la inseguridad, nos conocemos todos como vecinos y vecinas, y la inseguridad sale rápidamente a la luz y se puede resolver rápidamente con los sistemas de seguridad existentes.
Bien.
Pero no creo que sea el camino una ciudad punitiva, una ciudad persecutoria, como por ejemplo estamos viendo, ¿no? Existen compañeros y compatriotas que necesitan subirse a un vehículo para hacer un peso más en la informalidad, y el municipio, en lugar de atender una demanda que es clara, sale a perseguir y a incautar los autos para sacarlos de circulación. Creo que no es la medida la persecución a los trabajadores o a las trabajadoras. Me parece que la medida está en reconocer primero que existe un problema y atacarlo al problema de fondo.
Clarísimo. Lali, ¿qué opinas de todo lo que estamos hablando?
Bueno, a ver, yo creo que tenemos los mismos problemas que el resto del país, ¿no?
Exacto.
Lo que perdimos en la época de Macri no se ha podido recuperar. Los puestos de trabajo que perdió Tierra del Fuego, que fueron más de 10.000, no los pudimos recuperar.
Exacto.
No se han podido recuperar, porque bueno, a ver, tenemos la discusión de la 19640, si se extiende, si no se extiende. O sea, cada cierta cantidad de tiempo nos tenemos que poner las rodilleras e ir arrastrándonos a Nación para que los tengan en cuenta, ¿no?
Claro.
Algo que pasó, que yo critiqué mucho, justamente, quien estaba a cargo de esa negociación o de ese acuerdo era Culfas. Culfas hasta escribió un libro en contra de nuestra provincia.
Exacto.
¿No? O sea, mandamos a que nos venga a solucionar el problema uno de nuestros verdugos.
Exacto. Recordá, Lali, porque yo lo sé, pero no todo el mundo lo tiene por qué saber, y hoy estamos con una plataforma que explota en oyentes, agradeciéndoles profundamente. Comentanos, Lali, el libro que había escrito, porque no todo el mundo lo sabe, yo porque me interiorizo ahora mucho sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pero háblanos al respecto del mismo.
Bueno, a ver, ese libro es un poco todo el discurso que lleva adelante Juntos por el Cambio, que lleva adelante Milei, que es una ley que nos llena de privilegios y de beneficios, y que somos casi unos parásitos para el resto del país, los que vivimos en Tierra del Fuego. Lo que pasa es que ellos no creo que no entienden lo que de qué se trata la soberanía, cuando esa ley de 1940 y se crea el subrégimen industrial, es una ley poblacional en realidad. Algunos me dicen que soy exagerada cuando digo, si no hubiera existido la 1940, quizás hoy Tierra del Fuego no sería Argentina.
No existiría, ¿no?, en este país.
No existiríamos. En realidad fue una ley poblacional, que vengan a habitar Tierra del Fuego, uh-huh. Aportar con este beneficio para las empresas, para que vengan a radicarse. Nosotros venimos peleando, y fue hace unos años atrás que veníamos diciendo que la ley tenía que ser hasta el 2073. ¿Por qué no podemos tener Manaos nosotros? ¿Por qué no dar esas garantías? Generamos empleo. Hoy en esta provincia el 30% somos fueguinos nacidos acá.
Sí.
Fueguinas. El 30%, el resto es gente que viene de otras provincias.
Exacto.
Está bien. Porque vienen a también a imponer la soberanía, y vienen a buscar su futuro y
sí.
su desarrollarse. Somos Argentina también.
Así es.
Somos argentinos, y así marcamos nosotros nuestros límites territoriales y marítimos correspondientes.
Aparte, ¿sabes qué, Lali? La cantidad de personas que me dicen que van a colocar sus emprendimientos en Tierra del Fuego y están felices, ¿sabes por qué? Porque no se tienen que ir de la República Argentina. Y desde que estamos haciendo este programa, están siendo más conscientes. Hay contadores que me llaman a mí y que me dicen, Alejandra, yo ahora, desde que escucho el programa, les digo, vayan a Tierra del Fuego, ubíquense aquello que tiene que ver con energía, con minera y con muchos puntos, vayan allí, no es necesario irse afuera del país, está en nuestro país. Es decir, ustedes... quizás no es consciente el país de la soberanía que están haciendo a través de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y que encima un dirigente político del tinte que fuera diga y escriba lo que escriba Matías Culfas, pero que encima esté en un gobierno supuestamente nacional y popular, lo hace aún más nefasto.
Uh-huh. Así es. A ver, nosotros acá en nuestra provincia hay muchos que nadie se va. De los que vienen no se van, se quedan acá, obviamente, cuando tenés el trabajo, cuando tenés una seguridad. Acá nosotros todavía estamos esperando que ingresen los textiles a su régimen, porque
claro.
de esos 15 años que nos dieron, porque dicen que son 30, no, son 15 con posibilidad de prorrogarse, ¿no? Veremos en 15 años, por eso digo, trabajemos ahora en esto, trabajemos en la 1940. Ya pasó, ¿cuánto? Un año y medio, dos. Entonces ya no tenemos 15 años, ¿eh? Nos quedan 13 años, nos deben quedar de la 1640. Bueno, trabajemos todos los que estamos ocupando bancas, trabajemos, y no solamente las bancas que ocupamos en la provincia, sino que también las bancas a nivel nacional. Así que la persona que se tenga que hacer cargo del futuro Ministerio de Trabajo y de Producción, de la Secretaría de la Soberanía sobre Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur, tiene que tener eso en la cabeza, tiene que ser consciente de eso, que nosotros acá trabajamos, producimos, pero por sobre todo hacemos soberanía. Eso es lo que tienen que entender. Nosotros acá hacemos soberanía, o sea, nuestra ciudad, siempre lo digo, es el corazón industrial de la provincia. Ushuaia y Tolhuin, ellos tienen la industria del turismo, ¿no? Ellos tienen unos paisajes hermosos. Nosotros no, nadie viene acá por el clima o por los paisajes de Río Grande. La gente acá, de las 4.000 personas o 3.500 personas que llegan en el año, el 70% elige quedarse en Río Grande.
Sí.
elige quedarse en Río Grande, porque vienen por trabajo.
No es por la naturaleza ni por el clima, no. Es por el trabajo.
No. Vienen a buscar lo que no obtuvieron en
exactamente
sus lugares, en sus provincias, en sus localidades. Entonces, cuando hablan de la 1640...
En nuestro país, lo que no obtuvieron en el país en general, exacto, van a Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, es decir, van a Río Grande. Lo que no se obtuvo allí, van ahí. Nosotros, quizás Moisés no tiene idea, en cierto modo al salir al aire hay como una campaña y hay cantidad de personas que están yendo. Ustedes lo van a percibir, es increíble.
Sí, bueno, y acá hay algo que no se da en el resto del país, Alejandra. El acompañamiento desde las diferentes áreas de social, de acción social específicamente, se llama desarrollo humano, pero de acción social para que se entienda más claro. Acá, durante la pandemia, nosotros nos quedamos totalmente aislados, ¿no? Todos estábamos en casa, todos nos estábamos cuidando. Pero acá tenés que cruzar 4 fronteras para venir. 4 fronteras tenés que cruzar y el estrecho de Magallanes para poder llegar a nuestra provincia. O sea, no había vuelos, no había turismo, dejaban pasar en algunas oportunidades a los camiones hasta que empezaron a aparecer en la frontera COVID positivo.
Sí.
Entonces, nos quedamos aislados. Entonces, empecemos a hablar también de soberanía alimentaria.
Exactamente.
A desarrollarnos nosotros para no ser tan dependientes, porque también nos pasa esto de que cuando hay algún problema en Chile, específicamente lo que sería migraciones de Chile, nos cierran la frontera y no la abren por 2 o 3 días. Y es grave para nosotros porque todo nos llega o a través de la tierra, ¿no? Transporte terrestre. Y otras cosas pueden llegar por barco, pero casi siempre los materiales o la materia prima que necesita la industria.
Fundamental soberanía alimentaria, fundamental. Entonces,
Lali, bajemos en esto, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de economía, yo vengo diciendo que la clase media dura 15 días.
Claro.
Que es lo que dura el sueldo.
Con suerte.
¿No? Es lo que dura el sueldo. La clase media dura 15 días. ¿Qué es lo que dura el sueldo?
Sí.
Conocemos a muchísimas personas que se buscan otro trabajo, o la changa, ese es trabajo, eso es changa. Empleo es otra cosa, empleo es obra social, empleo es aporte, ese es el empleo genuino, el trabajo es otra cosa. Entonces, cuando hablan del crecimiento de trabajo y del empleo en nuestra provincia, digamos, tenemos 1000 feriantes, tenemos 1000 monotributistas.
Bien.
Y que siguen peleándola todos los días. Entonces, cuando vos vas a ver los números, bueno, digamos, ¿es empleo genuino o es trabajo lo que creció?
Clarísimo.
Tenemos los feriantes, tenemos todas las ventas que se realizan por las redes, ¿tenemos que trabajar en esto? Sí, hay que trabajar. A ver, el tema es que el nudo de todo esto es la decisión que se tome a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel nacional? También, porque en eso tenemos que ser parte. Algunos me dijeron en algún momento, no, estás poniendo una discusión que todavía no está, falta para eso, no falta nada. Ayer Alberto se bajó de las elecciones.
Sí.
Entonces, creo que no falta nada para...
¿Quién es tu candidato o candidata, Lali?
A ver, yo por el espacio que estoy ocupando hoy, que es el Frente Popular, Claudio Lozano es quien preside a nivel nacional y sería un precandidato,
sí,
a la presidencia. Sabemos que está dentro del Frente de Todos y también sabemos... que Claudio también está esperando las palabras de Cristina.
Bien.
¿No? Sí, así que estamos todos esperando a Cristina, porque yo creo que el espacio no sería lo mismo sin Cristina. Entonces tenemos que ver cuáles son las decisiones que va a tomar Cristina, aunque Alberto dijo le damos la lapicera a los militantes, veamos cuál es el rol que va a tener Cristina todo esto, que es el principal. Vamos a esperar a Cristina a ver qué es lo que decide Cristina, pero hace falta esa conversación interna, no solamente dentro del PJ como se está dando, sino dentro de todos los partidos que conforman el Frente de Todos, que somos muchos.
Bien. ¿Y qué te pasa cuando escuchás, por ejemplo, Lali, algo que le había preguntado a Moisés, que hay probabilidad o se presenta por lo menos como precandidato a la presidencia un Daniel Scioli y se presenta alguien que vamos a ver qué pasa la semana que viene con respecto a la economía, porque va a depender mucho de la economía, como un Sergio Massa, como el candidato de la unidad?
Bueno, por eso digo que creo que falta la charla previa dentro del Frente de Todos. Hoy ninguno puede descolgarse, ninguno puede hacer la propia, ninguno puede hacer el dueño de la pelota e irse, porque de esta manera fue como ganó Macri, ¿no? Y de esta manera es como se ha construido Milei también. Y en eso tenemos que ver nosotros, de todas las discusiones y de todas las disputas y de todo lo que se ha dado. Escuchaba hace un momento que decían que el gobierno nacional no hizo las denuncias que nos dijo en campaña que iba a hacer contra el endeudamiento por el FMI. Claudio Lozano, junto con tres partidos más, ellos hicieron las denuncias,
sí,
contra ese endeudamiento del FMI.
Sí.
Entonces hubo compañeros que tuvieron la decisión de hacerlo. Como Máximo dijo, no vamos a acompañar esto.
Sí.
Y deja la presidencia del bloque también, ¿no? Entonces hay una discusión que hay que darla dentro del frente de todos. A mí hay nombres.
Sí, pero el problema, Lali, es que, por ejemplo, en relación a eso, una deuda ilegítima y legal, ¿no? En el caso de Claudio, la luchó, porque yo lo saco permanentemente, hablo con Claudio permanentemente. También una casarense, como en su momento estuvo también comandando el Banco Nación y fue ministra de Economía, Felisa Micheli, también estaba en esa situación. Pero cuando se es un núcleo reducido, no se puede contra determinadas personas y contra determinados intereses. Es una realidad, porque primero nace como una deuda ilegítima y legal. No se hizo nada. Va, se hizo, pero de esta manera. Y después es una deuda impagable. No se puede, a ver, no se puede pagar. Es impagable. Hay tres palabras: ilegítima, ilegal e impagable. Las tres I le colocaría yo del Fondo Monetario Internacional. No hay que tener mucha ciencia como para renegociar. A ver, quienes vienen, hay dos opciones. Una, continuar de rodillas con el Fondo Monetario Internacional, y ya sabemos quiénes son. Y por el otro lado, hablar de una renegociación de la deuda. Para eso hay que tener huevos, si el que se presenta tiene huevos, dejar de tener amigos en el poder y dejar de trabajar para las empresas, los empresarios del poder y del establishment y de la embajada de Estados Unidos. Y si viene alguien con ovarios, comenzar a colocar las cosas también con un rumbo claro en el cual esto hay que renegociarlo. Si no, no se puede pagar Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene el quilombo interno, tener otro país con un quilombo. Por consiguiente, es una cuestión de decisión política.
Y a ver, lo que pasa es que nosotros, coincido plenamente en lo que estás diciendo, Alejandra, lo que pasa es que nosotros no tenemos ni la letra grande ni la letra chica. Por ejemplo, ¿qué fue a hacer Alberto a Estados Unidos o qué fue a hacer Massa a París? Sabemos que fueron a hablar de un nuevo préstamo, de un nuevo endeudamiento. Bueno, queremos saber de qué se trata, porque ellos volvieron y la que vino atrás fue la coronel esta estadounidense, ¿no? Que dice, bueno, en Medio Oriente ya está todo solucionado, ahí ya no tenemos nada más para explotar. Ahora vamos a dedicarnos a Sudamérica. Sudamérica somos nosotros. ¿A qué vienen? Porque hace muy poco, creo que fue Morales el que sacó un documento con respecto al litio. ¿No?
Claro, porque está en el negocio del litio, obviamente. Claro,
y tenemos Vaca Muerta también, y tenemos Vaca Muerta, tenemos nuestros recursos acá en el sur que no dejan de robarnos, no dejan de depredarnos, y no hemos tenido las acciones políticas firmes y decisivas en este gobierno.
Ahora, ¿usted nos dimos cuenta?
Esas acciones fueron simplemente un discurso de campaña.
Sí. Exacto.
Un discurso de campaña.
Por eso yo entonces siempre le digo a Moisés, le dije, vos me estás diciendo qué es lo que vas a hacer en Río Grande si sos intendente. No lo llegás a cumplir. Yo tengo 23 horas de radio entre Cultura del Plata y Asesoro, desde Mitre hasta la 10. Si vos no llegás a cumplir, te juro que te incinero en todas. Te juro, siempre se lo dije, porque esto de campaña y de los eslogan y demás es un hartazgo, porque lo hacen para la campaña y después no ejecutan nada, Lali. Es una realidad lo que mira, estás diciendo.
Ale, hay un montón de cosas que hay que rever, ¿no? Hace unos días atrás, dos días atrás, recibimos nosotros a los combatientes, porque así se quieren llamar.
Sí.
Se han denunciado las torturas, los exámenes, los abusos, crímenes de lesa humanidad.
Sí.
¿No? Acá la vigilia el 2 de abril es para toda la ciudad en la vigilia acompañándolos. En esta oportunidad donde ellos están denunciando esto, primero que existe la negación. De muchos sectores existe la negación y existe el acompañamiento de la palmadita en la espalda.
Exacto.
¿No? Que sí te creo, sí te acompaño. Ahora, a la hora de llevar a la acción un acompañamiento firme y fuerte, no existe. Somos unos pocos. Y cuando existe este negacionismo, asusta. Porque lo dije yo en algunas de las reuniones que he tenido. Este negacionismo, en cualquier momento me empiezan a decir que no fueron 30.000 los desaparecidos, ¿eh?
Pero olvídate, pero ya te lo están diciendo, Lali. Aparte, Lali, discúlpame. A ver, Lali, sí. Si fuera uno solo desaparecido, ya es un hecho de lesa humanidad. Si fuera uno, no importa el número, un desaparecido, un ser humano desaparecido, Lali, un ser humano desaparecido importa. Y en relación a esto, Lali, yo me llegó la información de Agenda Malvinas, que quiero agradecer mucho a su director, que me mandó el titular: Kelpers escupen en la cara a los soldados correntinos que viajaron a Malvinas. La hostilidad de los usurpadores alcanza picos de agresión y humillación hacia nuestros veteranos de Malvina inusitada, al punto de escupirlos en la calle de Puerto Argentino. Lali.
Sí, así es. Por eso es necesario generar la cultura malvinera. Por eso es necesario. Porque Malvinas no es solamente el 82.
Claro.
No fue solamente lo que pasó.
Es historia viva.
Malvinas viene desde 1833. Viene desde el gaucho Rivero. ¿No? Malvinas es del 83, es 1833, perdón, 1982. ¿No? Y después continúa. Y adentro de Malvinas hay muchísimas historias. Hubo abusos,
sí.
Hubo vejámenes, hubo torturas, y escuchar esas declaraciones o leerlas, porque pueden googlear y buscar,
sí.
Donde los soldados dicen, éramos enterrados, mandaban a nuestros compañeros, a sus compañeros, sí. Soldados, colimbas, a hacer los pozos y enterrarlos.
Exacto.
El frío.
Exacto. ¿No?
Donde los hacían comer comida, los encontraban robando comida y les tiraban la comida, se las revolvían con
maíz
de cal y se las hacían comer.
Mm.
Tuvimos dos soldados muertos por minas argentinas porque iban a robar comida.
Sí.
¿No? Hasta hace muy poco alguien lo jactaba de gracioso el de estar hundiéndole la cabeza en el agua a un soldado, porque había que despejarse, había que relajarse, y porque algo habían hecho, no se estaban portando bien. Entonces, es grave, tenemos los archivos desclasificados.
Así
¿No les creen,
Lali,
a sus compañeros? ¿No les creemos a nuestros patriotas, a nuestros héroes? Bueno, entonces tienen los archivos desclasificados para ver también. Por suerte, el otro día cuando vinieron, y qué mal que la justicia funcione con esa presión social, ¿no? La jueza los recibió y tomó nuevas denuncias, nuevos testigos. Ya son más de 120 y va a haber más de 200 testigos. Hasta hoy son 176.
Sí.
Va a haber más testigos. Pero necesitamos que la justicia actúe, porque vos venís a la vigilia.
Porque sabés lo que pasa, Lali, vos podés tener testimonios, juntás testimonios, pero si no actuás en consecuencia, es lo mismo que la nada.
16 años de la primera denuncia. Y vos venís a la vigilia el 2 de abril y vas a ver que están todos los que ocupan cargos a los codazos, ¿no?
Para
sacarse la
para
foto.
La foto.
Pero el acompañamiento... Y salir a la calle y acompañarlos en la calle.
Fuera del 2 de abril para la foto no está. Clarísimo. Lali, y también Moisés. ¿Qué te genera? Empiezo por Lali y finalizo con Moisés. ¿Qué te genera cuando ves a la jefa de Comando Sur recorriendo tu territorio, recorriendo las centrales? Porque vamos a decir que recorrió también lo que tiene que ver con Atucci, se llevó información de cómo llevar afuera, cuando recorre el tema del litio. Y aparte, fíjense que hay una concordancia en algunas cuestiones. Analicémoslo juntos. Cuando estaba la jefa de Comando Sur recorriendo todo nuestro territorio argentino, justo estaba Sergio Massa negociando no sé qué en Estados Unidos. Fíjense que hay una consonancia. Los mismos días, las mismas horas. Cuando regresa Sergio Massa de los Estados Unidos, habla con Alberto, después se reúne con Cristina. Al otro día, Alberto anuncia que ya no estás más en lo que tiene que ver con las PASO. Y después, justo, el martes habían dicho que la situación económica y social, la CGT, era lamentable. Y el jueves Daer invita a Massa, justo también cuando regresa de los Estados Unidos, a que participe del acto del 2 de mayo. ¿No hay una concatenación como muy perfecta? Tengamos cuidado, porque lo único que nos falta es que por darnos dinero estemos entregando litio, lo poco que nos queda, los recursos naturales, y estemos entregando absolutamente todo el territorio argentino.
Bueno, a ver, Alejandra, nosotros acá tenemos un endeudamiento de 200 millones de dólares que lo hizo la gestión de Rosana Bertone. donde puso como garantía nuestros recursos naturales, ¿no? O sea que entran el 60%, entran $100, $60 son para pagar la deuda. $60 son para pagar la deuda. Aparte también de que en este momento parte de ese dinero se le prestó al gobierno nacional, ¿no? Se le prestó a Caputo con una tasa irrisoria. Nosotros ese endeudamiento fue con una tasa del 8%, pero a Caputo se lo prestamos con un 5%. Entonces, todas esas situaciones tienen un solo nombre y se llaman antipatria.
Claro.
Se llaman entregadores.
Claro.
Ese es el nombre, porque que vengan acá, estuvieron, creo que, no recuerdo bien, Moisés, si fue el año pasado, me parece, o el anteaño, no, el año pasado fue que vinieron también un coronel de Estados Unidos, los trajo sus jeringas, tres botiquines, se los recibió con bombos y platillos. Entonces, cuando hablamos de soberanía, tenemos que hablar de soberanía todo el tiempo. A ver, la diplomacia, me dicen, no, es diplomático, tiene que ser por protocolo. Está bien. Que lo manden, no lo recibamos en nuestra
patria
como si fueran nuestros héroes, porque a nuestros héroes le estamos dando la espalda.
Claro.
Por lo que acabo de contar. A los nuestros les damos la espalda, pero a ellos los recibimos con todos los honores. Es una vergüenza. Nos pasó también esto de Aranguren en la época de Bertone, ¿no?
Claro.
Ganado huésped de honor.
Sí.
Nos mató con los tarifazos. Nosotros vivimos en las calles 4 años.
Sí, un 3000% de aumento de tarifas, pero lamentablemente quienes continuaron no hicieron nada, ¿eh? Las mantuvieron donde las tenían que mantener y encima realizaron una segmentación también que continúa generando problemas, porque no se realizó al 10%, que es a los que más tienen, como quería Federico Basualdo, que en eso estoy de acuerdo con Federico Basualdo. Moisés.
Por eso hay que tener cuidado con las campañas, Alejandra.
Claro.
Puedes ponerte a prometer cosas, y yo las cosas que más le critico a Alberto es que durante su campaña nos prometió que no íbamos a tener ningún inconveniente con la 19640 y en su régimen industrial. Nada, ya nada, no nos quedaron ni rodillas de tanto arrastrarnos para.
Pero, mi amor, Alberto dijo pymes o bancos pymes, y lo único que se sabe es potenciar los bancos, y todo lo que se está haciendo es para los privados, por favor.
La soberanía, nos habló de la soberanía, de la defensa.
Soberanía monetaria, y estamos arrodillados al fondo, sí, sí.
Nosotros hablamos de la soberanía territorial, hablamos de Malvinas, y nos dijo que incluso que iba a venir para su cumpleaños, que es el 2 de abril, que nunca apareció tampoco, y recién ahora. Hace una semana, 20 días, se está empezando a hablar del forador y Duncan, cuando nosotros estamos pidiendo Pacto de Madrid 1, Pacto de Madrid 2, el Acuerdo de Nueva York, el forador y Duncan. Ahora yo hay algo que no entiendo. El forador y Duncan es un acuerdo o es un tratado que no pasó por los congresos. Pero el otro día vi que por congreso le dieron la baja, ¿no? Que se derogue el forador y Duncan.
Sí.
Y que supuestamente ya los ingleses habían tomado conocimiento, por eso empiezan a poner nuevas trabas para el reconocimiento de nuestros caídos en Puerto Darwin. Nosotros lo que hicimos el otro día a través del observatorio es pedimos y nos mandan solamente ese párrafo, ¿no? Que se deroga.
Sí.
Pero yo necesito saber más.
Claro.
Se deroga el forador y Duncan, pero ¿qué más? Porque tiene que haber otro escrito. Entonces lo necesitamos. Y también sabemos que Inglaterra no va a ceder tan fácilmente sobre esto. Podemos tener 10.000 años más. Y cuando me hablan de diplomacia, bueno, entendamos lo que está pasando con la diplomacia, porque también tenemos nuestros países vecinos que siguen poniendo stand, como en Brasil, de las Islas Falkland,
¿no?
Las Malvinas, es un stand de ellos, que permiten los vuelos, que bajen los aviones, sus puertos o aeropuertos son utilizados como sistema de logística para poder abastecer a nuestras Islas Malvinas.
Lali,
cuando nos prometen las cosas en campaña hay que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado. Nos prometieron no pagar la deuda del FMI, que nos dijeron que era ilegal, que era impagable, ¿no? Nos dijeron que iban a defender nuestra soberanía, nos dijeron que nos iban a acompañar con la 19640 y obviamente todas las promesas que le hicieron a todo el país. Y bueno, no sé, hasta ahora creo que no se ha cumplido ninguna. Y sacando que venimos de Macri, sacando la pandemia, porque la pandemia la pasamos todos. Y hay muchos que todavía la siguen pasando mal.
Exactamente. Brillante. Se nos fue el programa absoluto. Yo estaría horas con vos también hablando, Lali. Sos una genia realmente. Aparte tan clara, tan llana, tan directa, tan contundente. Eso sí, no me gustaría que estés enojada conmigo, Lali. Moisés, hacemos el cierre con Lali, por favor, la despedimos y también te despido a vos. Haz el cierre vos.
Bueno, creo que quedó absolutamente claro cuál es la posición de la compañera, quien yo quiero y admiro mucho, porque siempre nos ha encontrado en las luchas populares. Creo que, sumando a lo que ella decía, creo que es absolutamente clave, imprescindible, y como lo estamos proponiendo de nuestro espacio, un observatorio de la deuda pública que tenga en Tierra del Fuego la transparencia que debe tener en función de en las competencias que tiene una legislatura, que también, ojalá, Lali, nos encontremos debatiendo estos temas que son medulares para la sociedad, ¿no? Una deuda que también en Tierra del Fuego, como decía bien Lali, se dio. Por eso es imprescindible este tipo de espacios, Alejandra, y agradezco a la producción de la radio, a vos, a Ricardo, que han hecho posible que podamos expresarlo, que tengamos una voz y una caja de resonancia donde atiende Dios, que siempre en Buenos Aires, y que además se pueda compartir esta mirada desde Tierra del Fuego, Antártida, del Atlántico Sur. Y es por eso que le agradezco enormemente su tiempo, su espacio, su militancia y su coherencia a la compañera Lali Mora, ¿no? La compañera concejal, que va por una banca también en la legislatura, y ojalá que el pueblo fueguino le dé también la oportunidad generosa a alguien que tiene una mirada soberana y que, insisto, creo que merece estar en un lugar también como la legislatura, en donde ojalá nos encuentre con nuestros candidatos, a pesar de ir por listas distintas. Creo que merece un reconocimiento público a la militancia, a la coherencia, y eso para nosotros es invaluable. Así que
felicitaciones, Moisés.
Nada más.
Bien.
Hasta el próximo sábado. ¿Sí?
Aguarda, Moisés, que ahora le voy a decir. Gracias, concejala de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Te despido, que nos fuimos. Lali Mora, muchísimas gracias, corazón. Abrazo inmenso.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao, mi vida. Y ahora sí te despido a vos, Moisés. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13 haciendo Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Qué hacen, Moisés?
Presentan.
Muy bien. Bien ahí. Chao, gracias, los amamos.